Empezamos. Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Macroeconomía de los grados de ADE y Economía. Continuamos en esta tutoría con el capítulo 9, con la parte de la balanza de pago. La primera parte está colgada en el curso, en el foro del curso, como las otras grabaciones, y la tutoría. Entonces ya vimos lo que es el comercio internacional y el proteccionismo, y ahora vamos a ver lo que es la balanza de pagos, que es un poco parte relacionado con lo que es el comercio internacional, pero digamos que es una pregunta como independiente. Bueno, ¿qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es un balance contable. Es el registro sistemático de todas las operaciones económicas que se realizan entre residentes de un país y no residentes, entre residentes y extranjeros. Entonces, ese registro, que es como una contabilidad, se coge como ingreso lo que son las entradas de moneda extranjera y como pagos las salidas de moneda extranjera. O sea, nosotros como España, en nuestra columna de ingresos, lo que colocamos son las entradas de moneda extranjera y en la columna de pagos las salidas de moneda extranjera. Ejemplos de ingresos pues serán las exportaciones de mercancías, las exportaciones que hagamos, porque cobraremos en divisas extranjeras, serán entradas de moneda extranjera, y también las importaciones de capital, o sea, exportaciones de bienes, de mercancías, e importaciones de capitales, porque eso directamente son los capitales los que entran en España para invertir. Y al revés, en pagos, se registran como pagos las importaciones de mercancías y las exportaciones de capitales. El saldo de una balanza de pago vendrá dado por la diferencia entre ingresos y pagos. Vamos a ver la estructura, puesto que como se trata de un balance, digamos que a nivel total no hay saldo, o sea, porque los ingresos tienen que igualar a los pagos, aunque hay unas partidas que se utilizan para ajustar y para solventar las pequeñas diferencias que pueda haber. Vamos a ver la estructura de la balanza de pagos. Bueno, la balanza de pagos tiene tres grandes subbalanzas, que son la balanza por cuenta corriente, la balanza de capital y la financiera, la cuenta financiera. La balanza por cuenta corriente, por cuenta de capital y por cuenta financiera. Además de estas tres subbalanzas, hay una partida pequeña residual que se llama de errores y omisiones, que sirve para cuadrar la balanza de pago. Entonces vamos a empezar a ver con detalle cada una de ellas, aunque aquí ya tenemos un poco lo que compone o lo que se tiene en cuenta en cada una de estas subbalanzas. Vamos a empezar con la balanza por cuenta corriente, que recoge cuatro grupos de operaciones. Estaría la balanza comercial, la de servicios, la de rentas y la de transferencias corrientes. Entonces aquí en este cuadro, por ejemplo, tenéis en la primera columna los grupos de operaciones que entran a formar parte de la balanza por cuenta corriente. Y iremos viendo lo que se sitúa en ingresos, lo que se sitúa en pago. El saldo va a ser la diferencia entre ingresos y pago, y la suma de los saldos nos va a dar al final el saldo de la balanza por cuenta corriente. Bueno, vamos a ir por parte. La primera, la balanza comercial o de mercancía. Recoge las exportaciones e importaciones sin incluir seguros ni fletes. En este apartado de la tutoría hay muchas cosas que son meras definiciones, ¿no? Y hay que saberlas así. Bueno, entonces hay que saber que aquí se incluyen importaciones y exportaciones, sin incluir en esos importes los seguros y los fletes, que son los envíos. Las exportaciones se sitúan en la cuenta de ingresos, en la columna de ingresos, porque suponen entrada de divisas. Y las importaciones se colocan en la columna de pagos porque suponen salida de divisas. ¿Qué significa que haya un saldo positivo, que los ingresos sean mayores que los pagos? Pues eso significa que se exportan más bienes de los que se importan. Y por lo tanto, los ingresos son mayores que los pagos. Históricamente, los economistas, sobre todo los mercantilistas, planteaban como una necesidad tener una estrategia comercial para conseguir superávit comercial. Es decir, para que el país en el que estaban tuviera más exportaciones que importaciones, tuviera siempre superávit. Actualmente esto no es tan necesario, en parte porque hay otra serie de componentes, por ejemplo, de la balanza por cuenta corriente, que suponen un importe, una cantidad muy importante. Por ejemplo, en España el turismo es un capítulo muy importante dentro de lo que es la balanza por cuenta corriente. Con lo cual, nosotros es más probable que tengamos déficit en la balanza comercial, pero tengamos un superávit en otros componentes. Bien, hablando también de la balanza comercial o de mercancías, hay que saber lo que es el índice de cobertura, lo que se llama índice de cobertura, que es la relación entre las exportaciones y las importaciones, y se calcula como el porcentaje del valor de las exportaciones sobre las importaciones. O sea, sería la razón entre exportaciones e importaciones expresada en tanto por ciento. Eso en cuanto a la balanza comercial. En cuanto a la balanza de servicios, aquí se incluyen las transacciones de productos que no son físicos, que no son tangibles, como pueden ser, por ejemplo, costes de transporte, viajes, servicios de seguros, servicios a empresas, ingresos o pagos por el derecho de uso de marcas, por ejemplo, servicios personales, servicios recreativos, etc. La columna de ingresos se recogen las exportaciones de servicios, porque aunque no sean físicos, sí que exportamos un bien que sea intangible, y en las importaciones se sitúa en la columna de pago. En España, lo que os comentaba, puesto que el apartado de turismo es tan importante en nuestra economía y nos ayuda a compensar mucho, se suele agrupar las operaciones de servicio en lo que es turismo por un lado y otros servicios por otro lado, ¿no? Que ayuda a ver un poco mejor la situación de la economía, dado la importancia que tiene el sector turístico en España. La siguiente agrupación sería la de renta, que recoge, por un lado, las rentas obtenidas en otros países distintos de la residencia del propietario y los ingresos por trabajo obtenidos en un país que no es de residencia. O sea, son tanto la renta como los ingresos por el trabajo. Rentas obtenidas en el extranjero por residentes nacionales se contabilizarían en ingresos, y las rentas obtenidas en España por extranjeros se contabilizarían en la columna de pago. El Banco de España distingue en este apartado entre rentas primarias y rentas secundarias. Rentas primarias serían las remuneraciones a los empleados, los salarios, las rentas de inversión y otras rentas primarias como impuestos a la producción de importaciones y las subvenciones. Y lo que serían rentas secundarias serían las transferencias corrientes. Las transferencias ya sabéis que son pagos sin contrapartida. Tanto lo que son las rentas del trabajo como las rentas del capital recibidas por los residentes en España hacen que aumente la renta nacional bruta disponible. Recordáis el concepto de la contabilidad nacional, renta nacional bruta disponible. Los pagos, en cambio, hacen que disminuya, porque son rentas que se obtienen aquí, pero de residentes en el extranjero. Y el último apartado de la balanza por cuenta corriente sería el de la cuenta de transferencias corrientes, que incluye todas las operaciones que no tienen contrapartida económica, como pueden ser las remesas de emigrantes, o sea, los envíos que hacen tanto los españoles que están en el extranjero trabajando y envían dinero a España, como los extranjeros que están trabajando en España y envían dinero a sus países de origen. Entonces, las entradas de transferencia se contabilizan en la columna de ingresos y las salidas en la de pago. Los ingresos, como en el caso anterior, aumentan la renta nacional bruta disponible y los pagos la disminuyen. Bueno, una vez que ya tenemos los diferentes subpartidas de la subbalanza por cuenta corriente, calcularíamos los saldos de cada uno de los apartados y la suma positiva o negativa de todos los saldos nos daría al final el saldo de la balanza o de la subbalanza por cuenta corriente, El saldo completo puede ser positivo o negativo. Si es positivo porque los ingresos parciales son mayores que los pagos, tendríamos un superávit. Eso significa que aumentan nuestros activos frente al exterior. Y nosotros digamos que estamos prestando al resto del mundo, porque nosotros estamos teniendo más ingresos que pagos. Con lo cual tenemos un superávit que se utiliza para pagos al resto del mundo. Y al revés, cuando la cuenta corriente presenta déficit, lo que sucede es que están disminuyendo los activos frente al exterior porque tenemos que pagar más de lo que ingresamos y nuestra economía está tomando prestado del resto del mundo. O sea, si tenemos que hacer más pagos de los ingresos que tenemos, tenemos que pedir prestado al resto del mundo. Esto en cuanto a la cuenta corriente, la subbalanza por cuenta corriente. Pasamos a la cuenta de capital. Esa cuenta de capital se ocupa únicamente de lo que es el capital financiero. Ya sabéis que existe lo que se llama, cuando hablamos de capital, podemos referirnos, por un lado, al capital físico, el capital real, que pueden ser fábricas, maquinaria, y por otro lado nos podemos referir también al capital financiero, a los activos financieros. Entonces, en esta cuenta de capital, lo que recogen es solamente transacciones de capital financiero. El capital financiero son los fondos disponibles para comprar precisamente ese capital físico. Y aquí se incluyen dos tipos de transacciones. Por un lado, las transferencias de capital unilaterales y por otro lado, la adquisición y la generación de activos no financieros no productivos. Las transferencias de capital unilaterales son como transferencias sin contrapartida y no modifican la renta nacional bruta disponible. Ejemplos de estas transferencias de capital unilaterales serían la liquidación del patrimonio de los emigrantes, ya fueran de emigrantes españoles en el extranjero o extranjeros en España, entonces se situarían en ingresos o pagos, la condonación de deuda, o sea, si un país tiene una deuda con nosotros, esto sucede sobre todo con países del tercer mundo y demás, que en un momento dado se les puede perdonar la deuda porque es que si no tampoco podrían salir adelante, ¿no? Pues esto entraría aquí. Y también estarían, se incluirían aquí, dentro de lo que es la propia Unión Europea, las aportaciones que hace la Unión Europea de distintos fondos, como el que habéis dicho, del Fondo de Desarrollo Regional, los fondos de cohesión, o sea, son como subvenciones o como aportaciones que hace la Unión Europea en su conjunto a determinados países para ayudarles, ¿no? O sectores. Y por otro lado tendríamos la adquisición y enajenación de activos no financieros, no producidos, que serían, por ejemplo, la tierra, los recursos del subsuelo, las materias primas del subsuelo y transacciones realizadas con activos intangibles como patentes, marcas, derechos de autor, etc. En ingresos se colocan las entradas de transferencia y la venta de activos. Y en pagos, la salida de transferencia y la compra de activos. Si compramos algún activo de estos, tenemos que pagarlo, con lo cual es salida de divisa. Esta cuenta, también la cuenta de capital, recoge las rentas que permiten a un país vivir a un nivel distinto del que le permitirían sus medios corrientes y que sería el que veíamos en la subbalanza por cuenta corriente. Digamos que la balanza por cuenta corriente nos refleja lo que ingresamos al vender nuestros productos. O sea, nosotros vendemos y compramos, exportamos e importamos. Y de esa transacción, como comerciantes, nosotros podemos tener superávit o déficit. En el caso nuestro que tengamos déficit, esta cuenta de capital es la que nos permite vivir con un nivel distinto del que nos vendría dado si solo tuviéramos en cuenta la cuenta de la subbalanza por cuenta corriente. Pues incluye también las recepciones de fondos procedentes del extranjero, como hemos visto. Ya hemos visto dos, ahora tendríamos la cuenta financiera, que incluye los siguientes conceptos: inversiones de España en el exterior, del exterior en España, préstamos y depósitos de España en el exterior, préstamos y depósitos del exterior en España y la reserva. Los conceptos, bueno, están claros. Las reservas, en cualquier caso, son las divisas y otros activos que tiene un país y que ese país puede utilizarlo para satisfacer las demandas de divisas de ese país, ¿no? En la Unión Europea, el Banco Central Europeo es el que controla y gestiona las reservas de divisas de la Unión Europea. El Banco de España también tiene unas reservas, pero parte de ellas están traspasadas al Banco Central Europeo. Según la clase de inversión que realicemos, porque vemos que hay inversiones de España en el exterior o en el exterior en España, pero las inversiones pueden ser directa, inversión en cartera, otras inversiones y luego hay un apartado de variación de reserva. Inversión directa, o sea, estos son subapartados dentro de la cuenta financiera. ¿Qué incluimos o qué consideramos inversión directa? Sea como sea del tipo de anterior, de estas de estas partidas consideramos inversión directa si la inversión pretende una presencia estable en la empresa donde se ha hecho la inversión. O sea, si nosotros como españoles, una empresa española, por ejemplo, un banco, por ejemplo, español, toma una posición en un banco francés, la compra de acciones, un porcentaje importante de acciones de ese banco, se considera inversión directa si la intención que tiene el banco español es tener una presencia estable, o sea, no está comprando para vender en cuanto tenga ganancias, sino porque está expandiendo su negocio de allí y tiene y requiere también que tenga un cierto grado de control de la sociedad en la que se realiza la inversión. Eso es inversión directa. Un ejemplo de inversión directa es la inversión en inmuebles. Lo que es más habitual, sobre todo cuando es inversión en empresas extranjeras o una compañía extranjera que invierte en España, es que la inversión se realice comprando acciones o participaciones en esas sociedades, puesto que las sociedades, por ejemplo, un banco, está su capital está dividido en acciones, entonces lo que hacen es o hacer una oferta pública de adquisición de acciones o comprar en bolsa, lo que sea. Pero se considera inversión directa cuando se quiere mantener control y de una forma más o menos permanente. Entonces, como se aquí ya no figuran ingresos y pagos, sino que aquí se pone la variación neta de pasivos y la variación neta de activos. Es decir, en la columna de la izquierda pondríamos, o sea, como puede haber compras y ventas, por ejemplo, de lo que haga una empresa extranjera cuando invierte en España puede comprar cuando invierte o puede vender cuando desinvierte, ¿no? Entonces, en la columna de la izquierda se situarían las operaciones que hicieran residentes en el extranjero en nuestro país, pero por el saldo neto. O sea, todas las operaciones, ya fueran de compra o de venta, que hicieran los extranjeros en España, el saldo neto, que pueda ser positivo o negativo, se sitúa en la columna de la izquierda. Y en la derecha se situarán la variación neta de activos, que es las inversiones directas de nacionales en el extranjero, que pueden ser tanto incrementos o decrementos de esa inversión. Y en la última columna se situará el saldo como diferencia entre la variación neta de pasivos y la variación neta de activos. La inversión de cartera sería un poco igual que la anterior, porque en su mayoría van a ser transacciones en valores negociables, en acciones y participaciones, pero aquí se incluyen las que no se incluyen como inversión directa, ¿vale? Si un banco toma posiciones en una empresa, pero simplemente porque, o un banco, por ejemplo, o un fondo de inversión, un fondo de inversión español puede comprar acciones de una empresa extranjera, por ejemplo, pero no con vistas a dirigir o a influir en la dirección de esa empresa, sino simplemente como inversión temporal con objeto de obtener ganancias de capital, en el sentido de que cuando venda esas acciones espera obtener un beneficio que lo que hace es incrementar el valor del fondo de inversión español. Los productos financieros que se suelen utilizar aquí son acciones, títulos de deuda, ya sean nacional o extranjero, títulos ya sean a corto plazo o a largo plazo y derivados, lo que son opciones, swap y demás. Y lo mismo que en el caso anterior, se anotan en variación neta de pasivo las operaciones de extranjeros en España, sumando las adquisiciones y restando las ventas. Y en la columna de al lado son las operaciones de los españoles, con signo positivo o con signo negativo. Estas transacciones que se recogen en la cuenta financiera lo que hacen es modificar la posición acreedora o deudora del país con respecto al exterior. Es decir, si un país realiza inversiones en el exterior, la deuda de los residentes de esos países con respecto a los residentes en nuestro país aumentará. Es decir, la posición acreedora exterior del país del que estemos hablando, en nuestro caso España, se eleva, aumenta. También tendríamos otro apartado, que es el de otras inversiones, que incluye aquí los préstamos o las operaciones que están ligadas a transacciones comerciales, por ejemplo, los créditos comerciales. Y aquí se distingue entre corto y largo plazo. También se recogen aquí los depósitos en el extranjero o de extranjeros en el país. O sea, si un extranjero abre una cuenta aquí en España y tiene dinero aquí, pues se incluiría en ese apartado. Entonces, lo mismo, beneficio neta de pasivo, con signo positivo. Si el residente recibe préstamo o depósito, con signo negativo, si el residente devuelve el préstamo o el depósito. Y en la columna de variación neta de pasivo, en signo positivo, si el residente concede el préstamo o depósito, o si el extranjero devuelve el préstamo o depósito. ¿Vale? Y la última partida que tendríamos en esta subbalanza es la de variación de reserva, que incluye la variación de los activos de reserva, es decir, las reservas como pueden ser los derechos especiales de giro, los TEG, el oro, las reservas de divisas, los activos que tenga el país en moneda extranjera y que sirven para financiar los desequilibrios de la balanza de pago. Ya hemos visto que aunque la balanza de pago es un registro contable, con lo cual ingresos y pagos están equilibrados, ya veremos que puede haber desequilibrios en distintos tipos de agrupaciones. Las operaciones que incrementan la columna de variación neta de pasivos son aquellas que implican un aumento de la posición deudora de los residentes de un país respecto al exterior. Un pasivo es una deuda. Pues lo que situemos en la variación, si se incrementa la columna de la variación neta de pasivos, significa que estamos más en deuda. Por el contrario, las que se sitúan en positivo, o bueno, los que, si la variación neta es positiva de la columna de activos, eso llevan un aumento de la posición acreedora. Tenemos más activos y nos deben a nosotros. Con esto tendríamos la cuenta financiera. También hemos visto la de renta, ¿no? Y la de capital. Y nos quedaría aquí la cuenta de errores y omisiones, que es esa partida residual y en principio pequeña, que sirve para cuadrar todo el balance. O sea, toda la balanza de pagos se compone de cuenta corriente, cuenta capital, cuenta financiera y errores y omisiones. Entonces, de acuerdo con esta fórmula que tenemos aquí, que el saldo, la suma del saldo por cuenta corriente tiene que ser igual y del signo contrario a la suma de la cuenta de capital más la cuenta financiera, porque todo eso tiene que sumar cero. Entonces, si esto es positivo en la cantidad que sea, lo que hay dentro del paréntesis tiene que ser negativo prácticamente en la misma cantidad. ¿Eh? O sea, porque eso es una cosa que además aparece, yo creo que en una pregunta de las que hay al final, ¿no? Que te dice que con qué se financia un saldo. Bueno, ya la veremos al final. Entonces, la cuenta de errores o omisiones se considera que es muy, muy pequeña. Entonces, dentro de lo que es la cuenta financiera, ya hemos visto que había una partida que era la variación de reservas. Esa variación de reservas será la partida acomodadora que hará que el saldo final de la balanza total sea cero, porque este de errores y omisiones es para recoger simplemente errores en toma de datos y demás. Vamos a pasar ahora a ver o a hablar sobre lo que es el equilibrio y el desequilibrio de la balanza de pago. Bueno, el equilibrio contable, ya he dicho antes, que se produce siempre porque es un balance, pero ello no implica que exista lo que es equilibrio económico. Entonces, para poder hablar nosotros de si existe equilibrio o desequilibrio, lo que tenemos que hacer, en lugar de analizar toda la balanza en conjunto, es coger distintas agrupaciones de partidas y ver qué pasa con ellas. Entonces, tenemos que distinguir, por un lado, antes de empezar a hacer las agrupaciones, lo que son transacciones autónomas y transacciones acomodantes. Porque por un lado hay lo que son transacciones autónomas, son las que tienen lugar por motivos económicos, o sea, pues las exportaciones o las importaciones. El que una empresa o las empresas españolas exporten más o menos es una situación que no depende, digamos, del país o de la balanza de pagos en sí. Es una transacción autónoma. Y en cambio, transacciones acomodantes son las que se producen como consecuencia del desequilibrio que se provoca en la balanza de pagos al modificarse las transacciones autónomas. Es decir, si tenemos una balanza de pagos y tenemos una partida que es las exportaciones es una transacción autónoma. Si se aumentan las exportaciones, en ese balance que tenemos, que tiene que sumar lo mismo los ingresos que los pagos, si aumentan los ingresos, de alguna forma se tienen que modificar los pagos. Entonces, cuando se modifica una transacción autónoma como es las exportaciones, va a haber otra partida que va a ser acomodante, que será la que regule, la que ajuste el saldo para que vuelva a cuadrar. Bueno, las agrupaciones que se pueden utilizar, las agrupaciones de partida de la balanza de pago que se pueden utilizar para estudiar la situación de un país, pueden ser de distintos tipos. Nosotros vamos a ver tres de ellas, que van a ser el de la balanza por cuenta corriente, la cuenta corriente más la cuenta de capital, que va a ser lo que se llama capacidad y necesidad de financiación, y por último la que se llama, la agrupación que se llama liquidaciones oficiales, que son todas las partidas que hemos visto de la balanza de pagos, menos la partida de variación de reservas. Vamos a ir paso por paso. Empezamos con la agrupación de cuenta corriente. Entonces, esto, conceptualmente por lo menos, es igual a al concepto, o sea, la cuenta corriente es igual, es similar al concepto de exportaciones netas que utilizábamos en la contabilidad nacional. Cuando hablábamos de exportaciones netas, decíamos exportaciones menos importaciones. Pues bueno, el saldo por cuenta corriente, pues se puede encajar un poco en esa partida, ¿no? Entonces, si utilizamos la igualdad ahorro-inversión que utilizábamos en esa contabilidad nacional, y aquí tenemos por un lado lo que son las exportaciones netas, ST sería el ahorro nacional y sería la inversión. Si esto, para empezar, falta un igual, porque esto es una identidad contable, ¿eh? Entonces no es igual, sino que es idéntico. Falta aquí una rayita. Ahí. No es un signo igual, sino que es un signo de identidad, porque es una ecuación contable. Entonces, si tenemos en cuenta esta era la ecuación ahorro-inversión, que el flujo circular de la renta, donde teníamos por un lado las entradas y por otro lado las salidas, las entradas eran la inversión, el gasto público y las exportaciones, y las salidas eran las importaciones, el ahorro y, por lo menos, los impuestos, ¿vale? Entonces, agrupándolas un poco, ya quitando, tendríamos por un lado el sector exterior, exportaciones menos importaciones, aquí tendríamos el ahorro nacional, que allí estarían incluidos los impuestos y el gasto público, y aquí tendríamos la inversión. Vale. Bueno, entonces, ¿qué pasa si el saldo de las exportaciones netas es positivo? Es decir, si hay un superávit en el término de la izquierda, ¿eso qué significa? Que el ahorro nacional, el público y privado, es suficiente para financiar la inversión interior y el resto se canaliza hacia el exterior, ¿eh? El país está vendiendo más al exterior de lo que compra, de lo que importa, ¿no? Con lo cual está incrementando su posición acreedora con respecto al extranjero. Y la diferencia entre esas exportaciones e importaciones se financia mediante salida de capitales, ¿eh? El ahorro es positivo, es mayor que la inversión y hay una salida de capitales al exterior que lo que hacemos con esa salida de capitales es financiar al sector exterior. Una cuenta corriente negativa con las exportaciones netas negativas significaría que el ahorro nacional, que ST, es insuficiente para financiar la inversión nacional, con lo cual tendríamos que pedir prestado del exterior, tendríamos que recurrir al ahorro exterior. Entonces, si un país tiene un déficit por cuenta corriente, es decir, que sus exportaciones son menores que sus importaciones, como tradicionalmente nos sucede a nosotros como país, para financiarlo tiene que recurrir a diferentes posibilidades. Puede, por un lado, vender activos nacionales, acciones, propiedades, inmuebles, También puede pedir prestado a bancos extranjeros. Y también puede vender activos, podemos vender activos que tengamos en el extranjero. Es decir, un déficit por cuenta corriente se financia vendiendo activos extranjeros o pidiendo prestado, es decir, endeudándonos. Tenemos una deuda ahí. Y para eliminar esa deuda, lo que tenemos que hacer es reducir el gasto en el extranjero o aumentar la venta de bienes y servicios en el extranjero. Bien. El que tengamos un déficit por cuenta corriente, en principio, sin ver más cosas, no quiere decir nada, ¿eh? Habría que ver el resto de partidas o de agrupaciones cómo están funcionando. La siguiente de las agrupaciones que vamos a ver es la de capacidad o necesidad de financiación de un país. Y esta incluye la balanza o la subbalanza por cuenta corriente más la cuenta de capital. Es decir, se queda fuera la cuenta financiera. Y aquí tenemos lo que las partidas que son las que hemos visto, mercancías, servicios, rentas, transferencias de capital, que ahí lo que aparece son las partidas que componen las distintas subbalanzas. Entonces, lo que os comentaba, el saldo que presente la balanza o la subbalanza por cuenta corriente no acaba de decir el préstamo que la economía de ese país efectúa al resto del mundo o necesita al resto del mundo, ¿no? Por eso añadimos la cuenta de capital. Entonces, un saldo positivo. Saldo positivo es capacidad de financiación, ¿eh? Y un saldo negativo sería necesidad. Si después de sumar las partidas de cuenta corriente y cuenta de capital, tenemos saldo positivo. Saldo positivo tendríamos capacidad. Y saldo negativo tendríamos necesidad de financiación. Entonces, tener capacidad de financiación lo que implica es que estamos prestando al resto del mundo. Y ese préstamo se registrará a través de la cuenta financiera que actuará como partida acomodante, ¿eh?, de esta agrupación. Y un saldo negativo, lo que implica necesidad de financiación, equivale a recibir préstamo del extranjero, del resto del mundo. Y también aparecería ese préstamo en la cuenta financiera como partida acomodante. Esta sería la agrupación de capacidad de necesidad de financiación. Y la última de las agrupaciones, que sería la que se llama de liquidaciones oficiales, incluye todas las partidas de la balanza de pago y la partida acomodante, la partida financiadora, es variación de reserva, ¿eh? O sea, son todas las partidas menos variación de reserva. Entonces, si quitamos la variación de reserva, el saldo de la balanza de pago, porque ya no será igual los ingresos que a los pagos, será el saldo que tiene que tener la variación de reservas. Hacer esta agrupación lo que nos permite es determinar si hay una situación de déficit o superávit en la balanza de pagos globalmente considerada, ¿eh? El saldo que tenga esta partidas de variación de reserva, lo que nos está indicando son las transacciones realizadas por las autoridades económicas como respuesta, acomodando a los movimientos que se han producido en el resto de partidas que forman parte de la balanza de pago. La balanza de pagos diremos que tiene superávit cuando presenta en conjunto un superávit. La balanza de reservas será positiva. Entonces, las divisas del país estarán aumentando y estaremos mejorando la posición acreedora del país con respecto al mundo. Si tenemos más divisas y tenemos exceso de ingresos sobre gastos, tenemos un superávit, podemos prestar al resto del mundo. ¿Qué más que nos quedaría aquí? Podríamos pasar ya a lo que es los problemas en la balanza de pago, que sería la última de los apartados de este tema. Entonces, ¿qué problema puede tener el país en función de cómo o en qué situación esté su balanza de pago? Entonces, hemos visto que con una balanza de pagos, por ejemplo, con la última de las agrupaciones, el saldo de la balanza de pagos será igual a la variación de reserva. Imaginemos que hay un déficit en ese saldo de la balanza de pago. ¿Qué significa esto? Que nuestras reservas de divisas van disminuyendo. ¿Vale? Si eso pasa un año, pues no hay mucho problema. Pero cuando un país está continuamente manteniendo déficits en la balanza de pago, finalmente se va a ir quedando sin reservas de divisas. Entonces, ¿por qué motivos puede haber problemas en un país por la balanza de pago? Un motivo puede ser, un problema que puede surgir, es que se pierdan mercados de exportación. O sea, nosotros estábamos exportando a determinados países y perdamos esos países a los que exportábamos debido a que nuestra competitividad disminuye. El hecho de tener continuos déficits probablemente va a provocar subida, inflación y cosas así, con lo cual se va a producir una pérdida de competitividad del país con relación a otros países también exportadores. Con lo cual, es fácil que en esa situación se pierdan países a los que se estaban haciendo ventas. Otro de los problemas puede surgir porque se incrementen significativamente las importaciones. Esto podría producirse debido al hecho de que el país haya entrado en una fase de expansión, ¿no? Y las importaciones ya vimos que dependen de la renta del país que importa, ¿no? Entonces, un aumento de la renta del país, de la renta de los residentes en el país por estar en un periodo de expansión, a la que aumenten las importaciones. Pero ese incremento de las importaciones va a perjudicar el saldo de la balanza comercial, ¿no? Además de eso, esa situación de déficit y esos problemas se pueden mantener durante algún tiempo, y ya hemos visto que se podrían vender activos en el extranjero, se podría pedir préstamo, pero si eso se mantiene continuamente, eso hay que pensar que es como un particular, ¿no? Si yo tengo unas deudas y no consigo pagarlas y cada vez me voy endeudando más, llegará un momento en que la situación se va a volver insostenible. Entonces, ¿qué hace el país? Finalmente va a tener que ajustarse y, o sea, producir un ajuste que normalmente va a ser bastante, bastante duro. ¿Cómo se puede ajustar? Pues ajustarse va a implicar vender una mayor cantidad de bienes y servicios, trabajar más, producir más y reducir gastos, de forma que se liberen recursos para poder implementar las exportaciones, ¿no? El que se reduzcan salarios, por ejemplo, para mejorar la competitividad, o que se beneficien de, o que lo suban los impuestos, o cosas así, suponen para los que les toca en ese momento una reducción de su nivel de vida que puede resultar importante, con lo cual es un ajuste duro y que suele ser impopular. Claro, que a mí me baje un salario para que el producto que vende la empresa mía sea más competitivo del extranjero, pues no me hace mucha gracia, ¿no? Por ejemplo. Otra posibilidad que se puede tener o que se puede hacer para evitar la crisis en la balanza de pagos consiste en intervenir en el mercado de divisas, alterando el tipo de cambio, o bien devaluando la moneda, o bien revaluando lo que, hombre, en este caso lo normal será que se devalúe la moneda con el fin de que nuestras exportaciones resulten más baratas. Entonces hay países que lo que hacen es mantener artificialmente el tipo de cambio en una situación que les beneficie a ellos de cara a sus exportaciones. Y a la vez se impiden las importaciones. China, por ejemplo, y ciertos países asiáticos pueden en un momento dado controlar el tipo de cambio para que sus exportaciones, nosotros podamos comprar artículos chinos muy baratos, con lo cual aumentan nuestras importaciones. En cambio, en China lo que aumentan son las exportaciones y a la vez a ellos les salen muy caros nuestros productos, con lo cual para nosotros es difícil vendérselo. Bien, y hasta aquí sería lo que es la balanza de pagos. Es un apartado que es un poco árido, pero bueno, hay que tener clara la estructura y luego las agrupaciones, para ver cómo se van a estudiar los equilibrios y desequilibrios. Con esto acabamos el tema 9. El próximo día empezaremos ya con el tema 10, que también es del sector exterior, del tipo de cambio, demanda y oferta de divisa, un poco más majillo. Y aquí tenéis algunas preguntas de examen relativas a este tema. Sobre todo, yo creo que muchas de estas son, estas que he puesto aquí son sobre todo de la balanza de pago. Me refiero que hay, es fácil que salgan de balanza de pagos alguna pregunta, ¿no? ¿Qué refleja el saldo de la variación de reserva? ¿Qué es un déficit de cuenta corriente? ¿Cuándo hay superávit comercial? Bueno, todo lo que hemos visto un poco por aquí, ¿eh? Aquí alguna más. Un ejercicio numérico para calcular los saldos de las balanzas. Bueno, pues esto es todo por hoy. Luego hablaré alguna más. Bueno, pues entonces, nos vemos la próxima semana, el día 16, a la misma hora, y empezaremos, yo creo que se puede ver entero, el capítulo 10. Bueno, pues hasta entonces, un saludo a todos y gracias por la asistencia.